El Departamento de Estado condena sentencia impuesta al periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces. Continúa disminuyendo el turismo en Cuba. El tope de precios impuesto a los cuentapropistas provoca escasez en los mercados de varias provincias. Washington afirma que lo único discutido con funcionarios del régimen en Venezuela es la salida de Maduro y elecciones libres. Y el presidente Trump cancela visita a Dinamarca por tema de Groenlandia.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 de la tarde. Gracias por, como siempre, continuar en sintonía con nosotros en Radio Martí y enterarse de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 21 de agosto del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. En el estudio A, como siempre, aquí en Radio Martí, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. En la producción, Iván López Muñiz. Y la temperatura en Cienfuegos está en estos momentos, puede haber tormenta, 31 grados centígrados. Vamos a las noticias.
Estados Unidos criticó duramente al régimen cubano por la detención del periodista Roberto Jesús Quiñones Aces y el juicio al cual fue sometido en la provincia de Guantánamo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, habló con un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado hizo un llamado al gobierno cubano a que ponga en libertad de inmediato al abogado y periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Aces, señalando que su presunto crimen fue informar una historia sobre un pastor y su esposa que fueron encarcelados por educar a sus hijos en casa. Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado habló con Radio Martí.
Sadly, this is just one more example of the Cuban regime's ongoing violation.
Él dice que tristemente este es un ejemplo más de la continua violación a los derechos humanos por parte del régimen cubano, incluyendo los derechos a libertad de expresión y a la garantía de un juicio justo. Dice que Estados Unidos continuará usando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar los recursos del régimen cubano, que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para mantener en el poder al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El vocero dijo que la detención y juicio de Quiñones Aces estuvieron marcados por la indiferencia por las normas legales, que es típico del régimen cubano, señalando que las autoridades en la isla no informaron a Quiñones sobre los cargos en su contra hasta minutos antes del juicio y no le permitieron representación legal en la sala del tribunal. Agregó que los fiscales del régimen tampoco permitieron al periodista presentar evidencia de las heridas que le causaron los agentes policiales que lo arrestaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saqué.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también condenó a Cuba por el caso Quiñones.
La entidad denunció que Quiñones fue detenido en abril durante 5 días y golpeado por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. El hecho ocurrió mientras realizaba la cobertura de un juicio contra el matrimonio Rigal Expósito, procesados por educar a sus hijos en su hogar.
La relatoría fue informada sobre una serie de procesos por los cuales Quiñones habría intentado denunciar las lesiones provocadas por los policías durante su detención sin que fuera escuchado por las autoridades.
El Tribunal Provincial de Guantánamo rechazó el lunes el recurso de vista oral en la apelación presentada por el abogado y periodista.
Asimismo, la organización adscrita a la OEA manifiesta su preocupación por la persistencia de la criminalización hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en Cuba.
Y el periodista independiente Guillermo del Sol aseguró el martes a las autoridades del Ministerio del Interior que solo abandonará su huelga de hambre si el régimen elimina públicamente la prohibición de salida del país como castigo por las ideas políticas. Yolanda Huerga conversó con el huelguista.
El periodista independiente santaclareño Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde el 13 de agosto, aseguró que solo si el régimen acepta eliminar la medida arbitraria y anticonstitucional de prohibición de salida del país a los defensores de derechos humanos, entonces él abandonaría su protesta.
Bueno, yo lo tendrán que hacer públicamente primero que todo. Después que lo hagan público, si lo violan, es una sanción más que el mundo podrá poner sobre ellos. Queremos demostrar que la justicia está de nuestra parte y que nosotros no hemos violado leyes. E incluso está recogido dentro de la mal llamada constitución esta última que aprobaron.
Del Sol fue visitado este martes en su casa por las autoridades sanitarias locales y por altos oficiales del Ministerio del Interior con el propósito de disuadirlo de su protesta, que él denomina ni un regulado más.
Para decirme que Adrián no está regulado, no, eso fue una estrategia que se tomó, pero que era por ese viaje nada más, que ya no estaba regulado, que podía viajar de donde quiera, que el Estado cubano tiene el derecho de regular a quien ellos quieran, que estoy haciendo una huelga por gusto, que legalmente no...
El comunicador inició su ayuno a raíz de la prohibición de salida del país a su hijo, Adrián del Sol, quien tenía previsto participar en un taller sobre persecución religiosa en Trinidad Tobago. El Instituto Patmos, con sede en Washington, D.C., ha compilado una lista de 149 nombres de activistas que actualmente están regulados por la policía política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Aumenta el turismo nacional en Varadero, mientras en la capital cubana se sienten las afectaciones por la poca llegada de visitantes extranjeros. Así lo afirman testimonios recogidos por Ivette Pacheco en el siguiente informe.
Una disminución de la actividad turística en los últimos meses se ha reportado desde Cuba. El propio ministro de Turismo, Manuel Marrero, afirmó que la cantidad de visitantes que llegaría a territorio cubano este año sería casi un 10% menor que los 5 millones de viajeros que estimaba La Habana debido al recrudecimiento de las sanciones impuestas por la administración Trump. Para conocer lo que sucede en lugares de mayor afluencia turística en Cuba, Radio Martí entrevistó a varias personas en Varadero, Matanzas. Alberto Manuel García vive en Santa Marta, Varadero.
Lo que se ha aumentado el turismo principalmente era el nacional.
Norberto también vive en Varadero. En su opinión, la cantidad de turistas
no ha bajado nada. La misma cantidad de personas y los que vienen buscando aventura buscan casa y el que viene buscando descanso busca hoteles. Y muchos cubanos en los hoteles también.
Pero en la capital cubana, Anita, empleada de La Paladar Café Laurent, afirmó a nuestra emisora que allí se ha sentido la baja del turismo.
Sí, la hemos sentido, sí, cómo no. El problema de Varadero es que todos los turistas vienen en verano para playa. Nosotros, por ejemplo, estamos en el Vedado, sentimos la baja por eso.
Desde Centro Habana, la activista María López aseguró a Radio Martí que la afluencia de turistas es mucho menor que otros años.
Ni en La Habana Vieja se ve mucho turismo. Todas estas personas que tiran los coches de caballo también te lo comentan.
Según López, muchos cuentapropistas lamentan la ausencia del turismo estadounidense.
Yo conozco varios casas de renta y él me explica que el europeo está llegando más a Cuba que el americano. Él me dice, el americano suelta más, el europeo es muy tacaño. Tú te das cuenta que a la vez menos turismo, todo está en el piso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El tope a los precios a los cuentapropistas del agro está provocando un aumento del desabastecimiento en los mercados de varias provincias. Es Tomás Cardoso quien tiene la información.
La implementación del precio topado a los productos del agro que venden los cuentapropistas está provocando el aumento del desabastecimiento en los mercados en varias provincias cubanas. Desde Santiago de Cuba reporta el líder juvenil de la Unión Patriótica, Carlos Amel Oliva, que ya casi no se ven los carretilleros en la ciudad.
Los carretilleros están desapareciendo. Y entonces, en tal sentido, lo que tenemos es que hay una involución. La medida está provocando precisamente desabastecimiento y agravamiento de la crisis.
Y en Camagüey, Lady Tavares expresa que sospechosamente hasta la calabaza se perdió en las últimas semanas.
Nada, habichuela venden por las mañanas del punto. Ahí no hay un boniato, no hay plátano, no. Fruta bomba, trajeron un camión el otro día, fruta bombas verdes. Eso no es comida.
Y en Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa informa que los campesinos no quieren aceptar los precios establecidos por el Estado.
Tengo que señalarte que hay poca oferta de viandas, frijoles y hortalizas tampoco se ve mucho en la calle, incluso no solo en lo que venden de forma particular, plátano, mango y melón es lo único que estaban ofertando en varias placitas estatales. Ha habido un decrecimiento porque los productores por lo general son los campesinos que tuvieron grandes costos a la hora de sostener su cosecha y las pérdidas son muy grandes si venden sus productos con el tope que puso el Estado.
Y en La Habana, el economista Enix Berrio analiza la gravedad de la medida y sus consecuencias.
Una provincia productora como la Artemisa y Abeque, que provee en La Habana, el precio de los frijoles colorados era 10 pesos la libra, y en estos momentos el topado es a 20. Se está agravando a la ciudadanía supuestamente con una medida que era en su beneficio. El campesino no puede quedarse con su producción y el pueblo muriéndose de hambre. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, con total responsabilidad lo digo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y varios residentes de Santiago de Cuba opinan sobre la crisis económica que los afecta. Grisel González nos trae esas voces tomadas de un video de la Unión Patriótica de Cuba.
La economía es uno de los factores que más impacto tienen en los ciudadanos cubanos, según los entrevistados, que se enfrentan a altos precios y bajos salarios.
La economía, que no hay. La economía no sirve. Y más yo, que tengo una hermanita discapacitada, yo sí siento el peso de la economía. Y como yo en pueblo, con personas discapacitadas, con ancianos, con niños pequeños, sin economía, prostitución en la calle, con la economía. O esas niñas no se quieren prostituir porque quieren jóvenes en droga.
Los jubilados o retirados son los que más sienten el efecto negativo de los altos precios en el país, a pesar del aumento a las pensiones, que no hacen una diferencia significativa, según afirman.
Que a los jubilados debían haberle aumentado un poquito más.
Porque todo está por la nube y se te van 4 kilos en un día.
Que los precios siguen iguales, no bajan.
A la escasez y los altos precios se suma la crisis del transporte, que por el momento parece que no se estabilizará. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. En Nueva Gerona, la temperatura 28 grados centígrados con vientos del noreste, 14 kilómetros. Y en Moa, 28 grados con vientos más fuertes, 21 kilómetros y con lluvia. Continuamos ahora con más noticias titulares. Vamos a América Latina. El asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton aseguró hoy que lo único que se discute en las conversaciones secretas entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela es la salida de Nicolás Maduro del poder y la celebración de elecciones.
Bolton escribió en Twitter que, tal como ha declarado repetidamente el presidente Trump, para terminar con el robo a los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse.
Trump dijo el martes que sí había contactos entre Washington y Caracas, pero se negó a confirmar si la Casa Blanca mantiene contactos directos con Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, y poco después Maduro confirmó que había contactos entre ambos países.
Mientras tanto, en Moscú, durante una visita oficial de la canciller venezolana, Rusia reiteró su solidaridad con el disputado gobierno de Nicolás Maduro. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmaron las conversaciones secretas entre sus gobiernos, mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reafirmaba la solidaridad de Moscú con Caracas al recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está de visita oficial en ese país. Siempre seremos solidarios con ustedes y defenderemos el derecho de cada pueblo a elegir por sí mismo su camino de desarrollo, dijo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov.
Y muy...
Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el respaldo de Rusia y señaló:
y formamos parte también del selecto club que estamos contra el intervencionismo y las medidas unilaterales ilícitas e ilegítimas. Rusia ha sacado la espada de todos los pueblos que luchamos por la independencia, por la libertad y por la soberanía, y da la batalla mundial por la libertad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El enviado especial de la ONU para los refugiados venezolanos pidió redoblar los recursos dedicados a esos desplazados en Colombia. De forma similar se pronunció el canciller colombiano, quien denunció que solo se ha recibido un 30% de la ayuda prometida. El informe con Amado Gil.
Con 1.400.000 refugiados venezolanos en territorio colombiano, 111.000 en los últimos 3 meses, Colombia necesita, y con urgencia, recursos para enfrentar la crisis. Algo que reconoció durante su visita a Bogotá el enviado especial de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein Barillas.
El plan de respuesta para refugiados y migrantes para Colombia requiere de un mayor financiamiento debido a que se encuentra desfinanciado en un 70% frente a la dimensión de la problemática.
Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes detalló que hasta el momento los recursos recibidos por Colombia como parte del llamamiento de la ONU para 2019 son de 96 millones de dólares, es decir, el 30,4% de los recursos proyectados, que ascienden a 315 millones de dólares.
La movilización de recursos sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta que en estos 3 meses nuestro país ha recibido a más de 111 mil migrantes nuevos.
Holmes se fue enfático en señalar que la solución de la crisis migratoria no es el cierre de las fronteras, es el cambio en Venezuela. Es que la dictadura se termine finalmente para que los venezolanos se recuperen la democracia y la libertad. Por su parte, el representante especial de la ONU, Stein Varillas, ofreció su reconocimiento a Colombia por demostrar una gran solidaridad y respuesta con acciones de identificación, regularización, salud, educación e integración de la población migrante, y aseguró que la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York, es el lugar propicio para que la comunidad internacional se comprometa con más recursos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El ex candidato presidencial brasileño Fernando Haddad fue condenado a 4 años y 6 meses de arresto domiciliario por financiación ilegal durante la campaña a la alcaldía de Sao Paulo en el año 2012.
La prensa local informa que Haddad aceptó una donación de $650,000 de la compañía brasileña UTC Engenharia hace 6 años. Los abogados de Haddad dicen que apelarán el fallo del juez Francisco Shintare.
En los comicios presidenciales del año 2018, Haddad, del Partido de los Trabajadores, quedó en segundo lugar después del ganador y actual presidente Jair Bolsonaro.
Y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anuncia que padece de cáncer. Nos llega ahora la información desde la capital, Montevideo, con Leonardo Lucci.
El presidente Tabaré Vázquez sorprendió al informar a la población que padece una enfermedad que le obligará a realizarse una serie de estudios que determinarán si se confirma la sospecha de los médicos de que tiene cáncer.
Se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno.
El mandatario deberá enfrentar ahora esta situación que lo obligará a internarse unos días. El anuncio de su salud fue realizado en la sede del Poder Ejecutivo, a donde habían sido citados todos los ministros. El médico personal del presidente, el doctor Mario Celarayán, comentó que Vázquez se siente bien y dijo que él es optimista.
El estudio marca el tratamiento y el pronóstico. Somos optimistas en esto porque primero se hizo un diagnóstico temprano.
Los líderes de todos los partidos políticos que están en plena campaña hacia las elecciones presidenciales de octubre de inmediato expresaron su apoyo al presidente Vázquez. La noticia se publicó además de inmediato también en portales de todo el mundo, al tiempo que empezaron a llegar consultas de gobernantes de países para saber más sobre la salud del presidente de Uruguay, que es oncólogo de profesión y que es reconocido internacionalmente como médico y por la batalla que libró con políticas públicas contra el tabaquismo. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí. Ahora vamos a conocer lo que pueden esperar esta noche, en términos generales, esta noche en Cuba, con la información que nos brinda nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la tormenta tropical Chantal, con vientos de 65 kilómetros por hora, continúa moviéndose hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas a la altura de Nueva Escocia, un nuevo disturbio ha surgido sobre la región central de las Bahamas. Este sistema está mostrando actividad de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, y cualquier desarrollo sería muy lento y nunca antes de las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste, hacia la península de la Florida y en general al sudeste de los Estados Unidos. Para Cuba, tendremos nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas localmente fuertes, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 30
43. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:20 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancela su viaje a Dinamarca por el tema de Groenlandia. Así nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump señaló el martes que postergará su visita programada a Dinamarca debido a que su primera ministra no está interesada en venderle Groenlandia a Estados Unidos. Groenlandia es propiedad de Dinamarca. Trump planteó recientemente la idea de adquirir la isla, pero apenas el domingo había declarado que no era una prioridad. Dinamarca ha dicho que la idea es absurda. Trump tuiteó el martes que, y citamos, con base en los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen de que no tiene interés alguno en discutir la venta de Groenlandia, pospondré para otra ocasión nuestro encuentro programado dentro de 2 semanas. El portavoz de la Casa Blanca, Jad Deere, dijo que la visita de Trump a Dinamarca ya fue cancelada. El presidente Trump tenía programado salir a finales de agosto en una gira que incluía visitas a Dinamarca y Polonia. No sería la primera vez que un mandatario estadounidense trata de comprar la isla más grande del mundo, que es territorio autónomo de Dinamarca. En 1946, la administración del presidente Harry Truman propuso comprar la isla ártica a Dinamarca por 100 millones de dólares, después de considerar la idea de intercambiar terrenos en Alaska por partes estratégicas de Groenlandia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Trump afirma que había que enfrentar a China sin importar el impacto a corto plazo. Este informe procede de Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que tenía que enfrentar a China en materia de comercio, incluso si esto causa daños a corto plazo a la economía estadounidense, porque Pekín ha estafado a Washington durante décadas. Alguien tenía que enfrentarse a China. Esto es algo que tenía que hacerse. La única diferencia es que yo lo estoy haciendo. China ha estado estafando a este país durante 25 años. Durante más tiempo que eso, a largo plazo, es imperativo que alguien haga esto, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. La preocupación por una posible recesión en Estados Unidos afectó a los mercados financieros la semana pasada y aparentemente puso nerviosos a los funcionarios de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Los demócratas argumentan que las políticas comerciales de Trump plantean un gran riesgo a corto plazo. Los mercados bursátiles de Estados Unidos se desplomaron la semana pasada debido a los temores a una recesión. Los planes arancelarios de Trump han afectado a los mercados mundiales y han puesto más nerviosos a los inversores porque la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo llega a su segundo año sin un final a la vista. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El director ejecutivo adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Timothy Robbins, llegó el martes a Guatemala en un vuelo con 120 deportados y afirmó que su país continuará su política de deportaciones para frenar la migración irregular. Tiene los detalles la agencia France Press.
Estados Unidos continuará su política de deportaciones para frenar la migración irregular. Así lo confirmó el martes Timothy Robbins, director ejecutivo adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE en inglés. El funcionario llegó a Ciudad de Guatemala en un vuelo con 120 personas deportadas y aseguró que con la colaboración de ambos gobiernos han sido repatriados de manera digna, segura y legal.
Creo que el mensaje es, lo que queremos que hagan es ponerse a salvo, no confíen en contrabandistas. Los contrabandistas les dicen que si traen a sus niños a Estados Unidos no serán deportados. Simplemente no es verdad.
Estados Unidos busca frenar la migración desde el Triángulo Norte Centroamericano, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la violencia y el narcotráfico impulsan la ola migratoria, según las autoridades.
Son las 5:25 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. España, Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal se van a repartir a los inmigrantes del barco Open Arms que desembarcaron la pasada madrugada en Lampedusa, en Italia, según informó hoy la Comisión Europea. Ahora los detalles con Joan Andrés.
Los cinco países enviarán a Italia equipos para llevar a cabo el registro y entrevistas de los inmigrantes y hacer otras comprobaciones y tareas de traslado, según indicaron fuentes comunitarias. Entre los aspectos que se verifican en estos casos figura si tienen familia en algún país de la Unión Europea o han solicitado el asilo con anterioridad. Los cinco estados miembros que participarán en la distribución serán los que anunciarán la cifra de inmigrantes que van a acoger y decidirán cómo se efectuará el traslado desde Italia. La portavoz comunitaria Natacha Bertot en rueda de prensa reiteró que la Comisión Europea está lista para comenzar sobre el terreno la reubicación de los migrantes. Ante todo, acogemos con beneplácito el hecho de que los migrantes pudieron desembarcar del barco de rescate Open Arms y ahora están recibiendo la atención médica que necesitan. Estamos listos para comenzar a coordinar el proceso de reasentamiento y brindar apoyo operativo a las autoridades en el campo en Italia. La portavoz comunitaria rehusó pronunciarse sobre la posibilidad de que España sancione al Open Arms por rescatar a inmigrantes cuando la licencia del barco es para ayuda humanitaria, al tratarse de una decisión que depende de las autoridades nacionales. La Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, advirtió al Open Arms que si seguía haciendo rescate de inmigrantes, se enfrentaba a sanciones de entre 300.000 y 901.000 euros. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
5:27 minutos en Radio Martí. Vamos a temperaturas en vertiente en estos momentos, 28 grados, y también en Caibarien, lo mismo, 28 grados, pero con vientos de 12 kilómetros por hora. Y para cerrar esta primera media hora de nuestro noticiero, como siempre, aquí ya tenemos al colega Luis Felipe Rojas para que nos dé la portada de martinoticias.com y lo que está trabajando en estos momentos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias a ti y a los queridos oyentes. Bueno, dos propuestas. Una, continuar con la serie sobre los retos del periodismo independiente en Cuba. Hoy estaremos publicando a las 8 de la noche una entrevista con el periodista audiovisual Augusto César San Martín, que ha sido detenido varias veces. Y además hay una diferencia aquí con los otros periodistas. Este es un periodista que perteneció al Ministerio del Interior. En desavenencias con sus superiores, pidió la baja, no se la quisieron dar, entró en rebeldía y cumplió prisión.
Fue declarado incluso, estuvo en las entrañas del monstruo.
Claro, y fue declarado incluso preso político, preso de conciencia. Bueno. Aquí relata algunas de estas cosas. Y por otra parte, aparte ahí ya de la serie, cinco sitios que estamos, vamos a decir, actualizando, cuáles serían cinco de los sitios que se dedican a dar información sobre el béisbol cubano en grandes ligas, sobre los peloteros cubanos.
Entonces, son muchos, son cinco.
Bueno, vamos a proponer cinco, hay más, pero okay. Algunos no están muy actualizados. Los que sí están en punta, hasta incluso ahora mismo, con juegos que están sucediendo ahora mismo, ellos los están ofreciendo, entonces queremos mostrárselo.
Ya hay cantidad de peloteros cubanos y están teniendo una actuación estupenda en esta temporada.
Así mismo. Entre contratos de grandes ligas y ligas menores, rozan casi el centenar.
Wow. Yo estoy informada, como tú sabes, porque tenemos un buen equipo. Ajá. En los deportes aquí en Radio Martín. Sí. Desde el Guajiro Peña hasta Lacayo, Pepe Lacayo, Edemio Nope, Edemio Navas González y nuestro querido Rafael García Toledo. Y ahora, si tú entras con esta página, además, hay más. Tenemos también nuestros colegas de Televisión Martín. Los deportes son importantes.
Claro, y la gente le gusta mucho y uno es mucho a la gente.
Ahí nos vamos. Bueno, Luis Felipe Rojas, como siempre, nos acompaña para cerrar esta primera media hora del noticiero de Radio Martí. Vamos a continuar también buscando las temperaturas, acercarnos un poquito más a ustedes. Hay calor, es verano y se hace de noche.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí, nosotros con ustedes. En Jovellanos nos han pedido la temperatura, bueno, caliente, 29 grados centígrados, pero se siente como 33. Y tengan cuidado porque hay tormenta. Aquí estamos entrando en la segunda media hora de este informativo. Por supuesto, más noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles, la mitad de la semana, es el 21 de agosto del año 2019. Y yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ayane González en las noticias. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, de Caibarien, ¿no? De Caibarien, ok. Y en la producción, Iván López Muñiz. Por supuesto, escucharán adelante el comentario del embajador Armando Valladares, siempre en la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y sin reparo, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada el martes al Hospital Neumológico Benéfico Jurídico en el Cerro La Habana. El traslado se lleva a cabo tras ser diagnosticada con tuberculosis en la sala de terapia intensiva del Hospital La Covadonga. Su hija Clara Iznaga ofreció la información a Radio Martí.
Ayer me la trasladaron para el hospital jurídico con el mismo tratamiento con el que fue la Covadonga para la tuberculosis, pero que hoy le iban a hacer unos análisis porque ella tiene hemoglobina en 7 y así no puede seguirse tomando esos medicamentos que son muy fuertes porque ella había que transfundirla allá de la Covadonga, que no lo hicieron. Me la trasladaron para jurídico con el mismo medicamento con que sin la transfusión. El médico me dijo, no, mañana por la mañana la voy a transfundir, y la transfundieron. Y entonces ahora por la mañana le estaban haciendo unos análisis para ver el problema hepático y todas esas cosas porque son unos medicamentos muy fuertes que te puede, que dice que me está curando el enfermero, te puede curar la tuberculosis, pero te puede afectar otra cosa, el hígado, o sea, tiene hemoglobina baja, así no puede tampoco, ni no con tratamiento. Ella siempre me está diciendo que eso se lo provocaron ellos, que ella siempre me dice, eso me lo provocaron ellos en la prisión, que se siente mal, no puede caminar, con falta de aire.
Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 2 meses hospitalizada tras contraer una infección en la piel en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Su estado de salud se complica y el sábado 10 de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal.
Y las damas de blanco, Oilín Hernández y María Rosa Rodríguez, fueron liberadas en la noche del martes, pero antes fueron multadas con 150 pesos. Ambas activistas fueron arrestadas el lunes al salir de la sede del grupo opositor femenino en Lauton, en La Habana, según explicó Hernández a Radio Martín.
Nosotras salimos de la sede juntas, María Rosa Rodríguez Molina y yo. Cuando cogimos el ómnibus, después de 2 paradas, estaba un operativo inmenso. Habían 8 mujeres policías, 8 hombres policías, 2 agentes de la seguridad. Y pararon el ómnibus y nos bajaron. Allí nos montaron en una patrulla a cada una, cerrada. Permanecimos más o menos 2 horas encerradas en patrulla. Luego de esas 2 horas nos trasladaron para Santiago de las Vegas. Allí nos metieron en un callejón dentro de patrulla igual 2 horas más. Entonces fue que nos llevaron a una unidad de policía. Eso vendría siendo 1 de la mañana. En la unidad policial nos llevaron a una oficina para hacernos una requisa bien minuciosa porque ellos estaban buscando dinero. ¿Qué dinero? No encontraron dinero ninguno. Fuimos multados con 150 pesos, moneda nacional, según el de la seguridad. Me dice que fue por violación del dispositivo de la seguridad del Estado. Ya tenían otro patrullero de la provincia de Artemisa. 2:30 de la madrugada, porque llegamos a la PNR de Artemisa, nos metieron a calabozo. Hasta ayer, como a las 8 de la noche, que nos liberaron.
Otras damas de blanco también fueron arrestadas en la noche del lunes al salir del encuentro denominado Te Literario, celebrado en la sede del grupo femenino en Lauton, liberadas poco después. Aunque en algunos casos los efectivos policiales le decomisaron todo el dinero en efectivo que portaban.
Y se ha vuelto viral en las redes sociales un video filmado por 2 cubanos residentes en la Florida que deja al descubierto el proceder de varios funcionarios de la aduana cubana. Así nos cuenta Yoandy Castañeda.
Ustedes quieren callar el mundo. Ustedes quieren callar lo que ustedes hacen con lo que ustedes les dan la gana. Eso no se va a borrar. Ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar. ¿Okay? Ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar.
Juan Torres y su hermana Migdalia, residentes de la Florida, denunciaron en las imágenes filmadas con sus teléfonos celulares que los oficiales de aduana les decomisaron 70 CUC en el aeropuerto de Santiago de Cuba cuando pretendían hacer unas compras en el duty free.
Yo lo que quiero es comprar algo ahí para mi familia. No es ni mil, ni dos mil, ni tres mil dólares. Sí, es $100, es $70 nada más. Yo le dije a él, no, mira, yo lo que quiero comprar cualquier cosa. No, que está un poco de vino para quedarse con el dinero. Come on, you know.
La demora no solo terminó con el decomiso del dinero, sino con una multa adicional de 500 CUC, según testimonios de Juan al portal digital CiberCuba. Producto de los trámites, ambos perdieron el vuelo y tuvieron que comprar un boleto para dos días después al costo de 175 CUC cada uno. La dualidad monetaria en Cuba no deja de causar incomodidades, pues los visitantes tienen que cambiar de moneda extranjera a CUC con la aplicación de un gravamen y luego cambiarlo de vuelta, donde también pierden dinero. Eso sin contar que el régimen tiene prohibido que se saque del territorio nacional, aunque no tiene valor alguno fuera de la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
El motor izquierdo del avión que se precipitó a tierra en La Habana el 18 de mayo de 2018, en una tragedia que le costó la vida a 112 personas, había sido golpeado por un vehículo en el Aeropuerto Internacional José Martí, dijo Samuel González Ruiz, abogado de las víctimas, en entrevista con la cadena Univisión 23.
Cuando un coche del aeropuerto le pegó al motor izquierdo del avión accidentado, fue reportado a la autoridad cubana. La empresa de seguros rusa, que ya tenemos también el contrato de seguros ruso, fue llamada y se hizo un reporte del daño que tenía el avión en la turbina izquierda. Así declaró González Ruiz al reportero de Univisión 23, Mario Vallejo.
El representante legal de muchas de las víctimas y de la única sobreviviente, Mayren Díaz Almaguer, reveló una fotografía que muestra la turbina presuntamente afectada.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En lo anterior le comenté de cómo el mentiroso jefe había informado de la inmolación del coronel Tortoló en la isla de Granada frente a las tropas norteamericanas. Quizás muchos de ustedes no conozcan detalles de la invasión a Bolivia del Che Guevara, de su fracaso, de la falta de apoyo de los campesinos que los acosaron y con los cuales el cuento de que les iban a dar tierra, una reforma agraria al estilo de la cubana, no causó ningún impacto porque ya en Bolivia se había realizado una verdadera reforma agraria y les habían dado la tierra a los campesinos. Es increíble que Che Guevara no conociera de esta información que había ocurrido en agosto de 1953. Una reforma agraria verdadera, con libertad, sin dictadura y sin represión. Cuando se conoció que habían apresado a Che Guevara, el dictador Fidel Castro, que lo había enviado a Bolivia para que lo mataran allá, declaró lo siguiente: se ha podido precisar que el Che estuvo combatiendo herido hasta que el cañón de su fusil M2 fue destruido por un disparo, inutilizándolo totalmente. La pistola que portaba estaba sin magazín, sin una sola bala. Estas increíbles circunstancias explican que lo hubiesen podido capturar vivo. Las heridas de las piernas le impedían caminar sin ayuda, pero no eran mortales. Estas palabras del mentiroso en jefe fueron escritas por él para la introducción al diario de Bolivia de Che Guevara en julio de 1968. Aprovecho para decirles que faltaron páginas de ese diario donde el Che admitía que lo mataron a aquel país para que lo mataran. Toda aquella leyenda de que le habían destrozado el fusil, que no tenía balas en su pistola y de que no podía caminar, fueron mentiras, mentiras. Esto fue lo que sucedió y está históricamente respaldado, documentado, con fotos, declaraciones de los captores, etcétera, etcétera, etcétera. Como escribió Humberto Corso en su serie Las 100 mentiras de Fidel Castro, al momento de ser hecho prisionero, el Che estaba levemente herido en una pierna. Con el rifle en alto, gritó a sus captores en Bolivia: ¡no disparen! ¡Soy el Che! ¡Valgo más vivo que muerto! su pistola de 9 milímetros tenía todas las balas al entregarla. La versión de la captura del Che brindada por Fidel Castro fue falsa, una mentira más. El Che se rindió sin luchar hasta la última bala. La batalla continuó violenta en pleno apogeo y escuchen esto, aún después de que el Che se rindiera, siguieron sus hombres peleando, que a diferencia de él, continuaron peleando hasta la última bala. El carnicero de la cabaña se portó como lo que era, frente a las balas, un verdadero cobarde. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A las 5:41 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias. El regreso a clase en Venezuela se ve impactado también por la situación económica. Los padres buscan la manera de facilitar a sus hijos los útiles y también los uniformes necesarios, como siempre, como pasa en Cuba, para que vayan a la escuela. Álvaro Algarra tiene los detalles en esta información.
El inicio de actividades escolares para muchos niños en Venezuela, a pesar de la situación que atraviesa el país, está lleno de motivación y alegría. Para los familiares de los infantes, afrontar cada año de clases significa un gasto importante, puesto que contempla proveer útiles, libros, uniformes y morrales. La Voz de América pudo constatar cómo madres venezolanas incluso realizan trueques para completar la extensa lista escolar solicitada en los planteles.
O los cambiamos, a veces los cambiamos, los intercambiamos unos con otros, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, he prestado libros, le he arrancado las hojas usadas, los cuadernos del año pasado para poderle dar este año a los niños.
Otras resaltan lo difícil que es lograrlo.
Pero es un esfuerzo, diría yo, sobrenatural, porque si una familia, los dos trabajan y tienen un sueldo mínimo, ni siquiera así pueden cubrir los gastos escolares.
Desde el punto de vista comercial, vendedores relatan cómo han disminuido las ventas.
Preguntan mucho, pero son muy pocos los que están comprando por la misma inflación que tenemos. Pero con el sueldo que ganamos, mucho no nos alcanza pues para comprar una lista escolar.
El ministro para la Educación de la Nación Sudamericana, Aristóbulo Isturiz, dijo que a pesar de las dificultades, el gobierno en disputa ha logrado a través de un trabajo mancomunado estar listo para un nuevo periodo escolar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El candidato a la presidencia de Argentina por el peronismo, Alberto Fernández, dijo que se alinearía con la posición negociadora de México y Uruguay sobre Venezuela en caso de ganar las elecciones de octubre.
Las declaraciones realizadas en el Canal 13 son las más claras que hace Fernández sobre Venezuela desde que obtuvo una resonante victoria ante el presidente liberal Mauricio Macri en unas elecciones primarias este mes.
Fernández dijo que el gobierno de Maduro había caído en muchas arbitrariedades, indicando su preocupación por las conclusiones del informe reciente de Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Y Bolivia enfrenta otro paro cívico parcial, con bloqueos en tres ciudades del país que rechazan la postulación presidencial de Evo Morales y Álvaro García Linera. Así nos informa Jorge Orellana.
Bolivia enfrenta otro paro cívico parcial con bloqueos en tres ciudades del país que rechazan la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones del próximo mes de octubre y exigen la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. La Paz, Cochabamba y Tarija cumplen el paro en rechazo a la postulación del mandatario boliviano que busca una nueva reelección. El paro cívico previsto para este miércoles en La Paz, Tarija y Cochabamba es acatado en forma parcial, aunque el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, dijo que se va cumpliendo de acuerdo a las expectativas.
Los bloqueos se van consolidando de manera muy positiva. Los papás han decidido no mandar a sus hijos a las escuelas. Existe una gran decisión del pueblo boliviano de salir en defensa de su democracia, exigiendo las denuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera.
El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, ratificó el paro cívico nacional para este miércoles en 8 departamentos de Bolivia para exigir al gobierno la restitución plena de la democracia. Sin embargo, en varios departamentos surgieron problemas. El Comité Cívico de Santa Cruz desistió ir al paro por la emergencia de los incendios. Tras el paro de este miércoles, el CONADE y los entes cívicos de todo el país evaluarán las condiciones para llevar adelante un paro mayor, un paro y una huelga general indefinida poco antes de las elecciones generales de octubre del 2019. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Voz de América entrevistó al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. El político, quien asumirá la presidencia en enero, expuso las condiciones que su gobierno impondrá para lograr un acuerdo migratorio con los Estados Unidos. Nos informa Jorge Agobián.
La idea de que Guatemala sea un tercer país seguro pareciera haber quedado atrás para las partes involucradas en el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y el país centroamericano. Al menos para el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, la idea es clara.
Creo que eso ya lo vamos a dejar obviado por un lado. Es un acuerdo migratorio de alcance parcial para hondureños y salvadoreños.
En entrevista con La Voz de América, dijo que no considera que el acuerdo entre en vigencia en el corto plazo y puso en duda que el objetivo funcione, al menos en su país.
Un salvadoreño o hondureño va a ser difícil que pidan asilo en Guatemala. Esto sustituiría la pedida de asilo en Estados Unidos para que lo tengan que hacer en Guatemala.
Cualquier acuerdo migratorio con Estados Unidos deberá ir acompañado, según Yamatei, con apoyo económico de la Casa Blanca.
¿Y ellos les han ofrecido eso?
No lo sabemos a ciencia cierta porque no hemos visto todas las interioridades del acuerdo.
¿Y es un requerimiento que haría su gobierno?
Forzosamente.
Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Donald Trump, envió un mensaje a Yamatei que su país se beneficiaría económicamente con el acuerdo. Por su parte, quien asumirá la presidencia en enero en Guatemala tiene requerimientos específicos.
Lo que nosotros estamos pidiendo es ayúdennos a generar empleo, liberando 3-4 regulaciones que hay en los Estados Unidos, con los que podríamos fomentar 400.000 empleos en un año en Guatemala. Y de esa manera poder enfrentar de mejor manera cualquier acuerdo.
El mandatario electo agregó que espera relaciones de respeto mutuo con Washington. Jorge Agobián, Voz de América.
La Iglesia Católica de Costa Rica investiga 27 denuncias a sacerdotes que habrían cometido delitos sexuales contra menores de edad. El juez del Tribunal Eclesiástico Alfonso Molina indicó que los curas acusados no prestan sus servicios en las parroquias, aunque no los identificó. Por su parte, la fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, está pidiendo a los ciudadanos que presenten las denuncias pertinentes directamente ante el Poder Judicial.
...5:47 en Radio Martí. En Matanzas la temperatura 29 grados con vientos de 10 kilómetros... y en Baracoa, caliente pero nublado, 29 grados centígrados. Noticias: el presidente italiano Sergio Mattarella inició hoy conversaciones con figuras clave en un intento por poner fin al limbo político de Italia, esto un día después de que el primer ministro Giuseppe Conte renunciara.
Las negociaciones entre los partidos profundamente divididos de Italia serían difíciles, aunque se está discutiendo una nueva alianza entre el Movimiento de Cinco Estrellas y el Partido Demócrata de Centro Izquierda.
Si Mattarella cree que no existe una mayoría estable para gobernar, puede decidir convocar elecciones anticipadas y posiblemente a fines de octubre.
Y más de la mitad de los británicos respaldan que se realice un referéndum para adoptar cualquier acuerdo de Brexit y no quieren salir de la Unión Europea sin al menos haber sido consultados sobre las condiciones y las consecuencias de un acuerdo o la falta de este, así dijo una encuesta publicada hoy miércoles.
Por otra parte, el primer ministro británico Boris Johnson ha prometido que Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo de por medio.
En ese escenario, el país dejaría la Unión Europea de un día para otro, lo que también ha generado movimientos entre los diputados que estudian una moción de censura que permita frenar una salida abrupta.
Y el Vaticano dijo hoy que toma nota y respeta la decisión de un tribunal australiano que ratificó la condena a 6 años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell, pero recordó que este siempre ha mantenido su inocencia.
Así lo dijo en una declaración el portavoz vaticano Matteo Bruni, quien además ratificó su cercanía a las víctimas de abuso sexual y su compromiso de perseguir a aquellos miembros del clero que cometan tales abusos.
Pell había sido tesorero y número 3 del Vaticano.
Un tribunal en Australia desestimó hoy la apelación presentada por la defensa de Pell, quien fue encarcelado en febrero tras ser hallado culpable de 5 cargos de abuso de menores.
Son las 5:50 minutos en Radio Martín. Momento para compartir con ustedes las notas de salud que nos ofrece la doctora Marisa Fuente. En este caso habla de la mente, habla del cuerpo y el espíritu.
Hola, hola, bienvenido. Estamos en el medio de la semana. Soy su doctora Marisa Fuentes y este espacio es para usted. Se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Usted ha escuchado hablar que los seres humanos somos mente, cuerpo y espíritu? Hoy vamos a hablar sobre eso. El ser humano se compone de tres estructuras: el cuerpo físico, la mente y el espíritu. Y es simple, y a veces yo me pregunto, ¿por qué hay que complicarlo? Cuando algo parece complicado es porque realmente lo es, y el ser humano es maravillosamente simple y sencillo. El espíritu habita en el cuerpo y se relaciona con el exterior a través de la mente. Ese espíritu es un fragmento del mismo espíritu universal. Cuando estamos conectados con ese principio, experimentamos la vida que somos. Es cuando existe desconexión con nuestro interior que comenzamos a vivir en lo que llamamos un caos, generado simple y sencillamente por la mente. La desconexión con nuestro ser se produce al identificarnos con la mente. ¿Cómo entonces recuperar lo que nunca hemos perdido, sino que tan solo hemos olvidado? Hay que retornar a la simplicidad. Podemos comenzar por cualquiera de las tres estructuras mencionadas anteriormente, pues cualquiera de ellas puede hacernos volver al origen de nosotros, los seres humanos. Si elegimos, por ejemplo, el cuerpo, podremos reconectar gracias a ejercicios tan tradicionales y antiguos como el tai chi, el yoga, la danza o simplemente el baile. Para la mente, pues entonces disponemos de terapias muy modernas. Y digo modernas porque de ellas se habla en la actualidad, aunque han existido por milenios de años, por siglos. Me refiero a la meditación. La meditación no es más que disponernos a estar 5, 10, 20, 30, 45 minutos pues siguiendo la respiración y además tratando de que la mente vaya dirigida por un gurú, podríamos decir, o por un maestro que nos ayude precisamente a disipar esos pensamientos que nos atormentan muchas veces. Meditación guiada es a lo que me refiero cuando tratamos de manejar la mente en ese momento que decimos aquí y ahora a través de la respiración. Y por supuesto, yo también recomiendo la oración. La meditación es el silencio, la oración es hablar con Dios. Yo soy su doctora Marisa Fuentes, este espacio es para usted, se llama Tu Salud en Tus Manos y me puede escribir precisamente a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Este tema está muy interesante, así que seguimos mañana.
Ya a las 5:53 minutos llegó el momento de compartir también una nota de farándula en este noticiero de Radio Martín y la próxima película de James Bond, que además será la última protagonizada por el actor Daniel Craig, será titulada No Time to Die o No Hay Tiempo de Morir y será estrenada en el mes de abril del año que viene, según anunció la compañía productora. La cinta número 25 del celebrado agente 007 contará cómo Bond es sacado del retiro por su amigo y agente de la CIA, Felix Leiter, para embarcarse en una peligrosa misión de rescate de un científico secuestrado. El filme está terminándose en estos momentos, pero ha encontrado una serie de problemas. Por ejemplo, una explosión se produjo en uno de los sets que resultó dañando y se produjeron varios heridos. Anteriormente, Craig, el protagonista, trabajando como el agente 007 por quinta vez, sufrió una operación menor en un tobillo por una lesión sufrida durante una filmación en Jamaica. De todas formas, No Time to Die se va a estrenar, como dije, el 3 de abril en Gran Bretaña y 5 días después en los Estados Unidos. Y a las 5:54 minutos, aquí estamos para compartir con ustedes los deportes y tenemos ya a nuestro colega Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Margarita, y como de costumbre los miércoles hay varios partidos durante el día, los miércoles y los jueves. Uh-huh. Siempre a esta hora hay 4 o 5 resultados finales y hoy no es la excepción. Esta tarde los Medias Blancas de Chicago blanquearon a los Mellizos de Minnesota 4-0 y eso por supuesto no le conviene en lo más mínimo a los Mellizos, que están peleando junto al Cleveland por el primer lugar de la Liga Americana Centro. Y en ese partido, el héroe de la jornada tenía que ser un cubano para los Medias Blancas de Chicago.
Pesadilla.
José Abreu, oye esto, 3 hits incluyendo un doblete contra la cerca.
Wow.
Su doblete número 28. Impulsó dos carreras. Tiene 96 impulsadas en lo que va la temporada. Está bateando 276 para un equipo que está entre los peores cinco de todo el béisbol de las grandes ligas, especialmente la Liga Americana. Y sin embargo, él le da a su equipo las pocas victorias, como la que sacó hoy contra Minnesota, gracias a José Abreu y sus tres hits en la jornada de hoy. Otro resultado que tiene que ver mucho con peloteros cubanos, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Padres de San Diego 4-2 y los dos Iglesias del Cincinnati fueron instrumentales. Primero, Raizel Iglesias, el relevista, con su rescate 26 de la temporada. Sigue teniendo efectividad un poquito alta, pero está trabajando en ello. Y José La Candelita Iglesias se encargó de la ofensiva, el shortstop del Cincinnati, con su jonrón número 9. Tuvo dos hits en total, jonrón 9, y lleva 48 carreras impulsadas y está bateando casi 300.
Está bien.
Te estoy diciendo, un pelotero de los que menos cobran en todo el béisbol de las grandes ligas.
Pero no va a ser así la temporada que viene.
Esperemos que no. Mira, por ejemplo, Manny Machado, que gana 10 veces más que José Iglesias, batea 260, para que tú veas cómo son las cosas. Así que los Padres se pueden ya prácticamente ir a pescar hasta el próximo mes de marzo. Y los Tampa Bay Rays se mantienen en la contienda y el wild card de la Liga Americana, porque hoy derrotaron 7-6 a los Marineros de Seattle. Lo ganó Pagán, 3-2. Pagán, por supuesto, es boricua. No tengo que decírtelo.
Tú es apellido, es apellido.
Sí, sí. McGill fue el perdedor, 3-1. Y para Tampa Bay, el cubano Guillermo Heredia, right fielder, con dos hits en tres turnos al bate. Su carrera impulsada número 17, su cuarto jonrón de la temporada. Te dije que un cubano le había sido instrumental en cada uno de los resultados finales de hoy. Ahora pasamos a la Liga Europea de Campeones. Estamos ya en los playoffs para ver quién se mete en la ronda de liguillas. Esta tarde, el Rosenborg de Noruega perdió contra el Dinamo Zagreb 2-0. El Olympiacos de Grecia aplastó al Krasnodar de Rusia 4-0. Cuidado con Putin. Y el Red Star Belgrado empató 2-2 contra el Young Boys de Suiza. Y ya les habíamos dicho que anoche el Ajax Amsterdam no pudo ganar. Empató en Chipre contra el Apoel Nicosia. El Slavia Praga derrotó 1-0.
¿Qué equipos más extraños me estás contando?
Sí, estos son... Por eso no te suenan.
No.
Porque están tratando de unirse a los que te suenan.
Ok, ya entendí. Gracias, como siempre, me explico.
Bueno, más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales, como siempre, en Cuba y el resto del mundo. Esa es nuestra misión aquí en Radio Martí, en Noticiero de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo, como siempre, en los deportes. En la lectura de noticias, Ariane González y Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga de Caibarien. En la producción, Iván López Muñiz. Estaba la Margarita Rojo de La Víbora, en La Habana, deseándoles que mantengan su sintonía con Radio Martí y conéctense ahora con televisión. Está el noticiero estelar de las 6 con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes, buenas noches y muy mañana estaremos con ustedes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestro
nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.